Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Entre este tsunami diario de datos sobre energía o precios, hoy se ha colado una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que pone cifra a un fenómeno que a veces pues pasa demasiado desapercibido. Escucha este dato. En España se contabilizan exactamente 28.552 personas sin hogar atendidas en centros sociales y ONGs en lo que llevamos desde 2022. Es casi un 25% más de las que había en 2012, hace 10 años, una década. Es un extenso informe que deja datos bastante llamativos. Por ejemplo, que la mitad de las personas sin hogar son españoles y la otra mitad extranjeros, están prácticamente a la par. ¿Quiénes son estas personas sin hogar? Pues mira, el 76% son hombres. 5 de cada 10 además son menores de 45 años. Muchísimos gente joven, sobre todo entre los extranjeros. ¿Qué puntos de España tienen mayor presencia de estas personas sin hogar? Pues con clara diferencia, la ciudad de Ceuta es la que más personas tiene en esta situación por cada 100.000 habitantes. Podríamos pensar pues que se debe a lo mejor a la presión migratoria y su cercanía con Marruecos, pero sin embargo la ciudad de Melilla, que tiene una situación prácticamente similar, muy parecida, pues está bastante lejos de los datos que tiene Ceuta. Además, una de las regiones más ricas de España, el País Vasco, es la que ocupa el segundo lugar en número de personas sin hogar. Sin embargo, otras autonomías también potentes como Madrid, Cataluña o la Comunidad Valenciana pues tienen datos bastante inferiores. La inmensa mayoría llevan más de un año en una casa en la que vivir por diversos motivos, pero los principales son la pérdida del trabajo, no tener dinero para afrontar los pagos o la necesidad de empezar de cero tras llegar de otro país. Es el perfil, por ejemplo, de Clara. Bueno, le hemos puesto este nombre, lógicamente es un nombre ficticio, porque quiere ocultar su nombre real. Ella tiene 28 años, procede de Colombia y llegó a España en 2019. En menos de 3 años ha pasado ya por 6 albergues. Todavía no ha encontrado ninguna oportunidad.
Ahora justo acabo de cumplir 28 años. Mi situación pues es en estado de albergue. Yo llegué pues en noviembre del 2019. Pues no tenía dónde ir. Ya estoy en esta pensión, solamente para mujeres. Tengo una cama.
Pues 6 de cada 10 personas sin hogar tiene la educación secundaria terminada e incluso un 11% tiene estudios superiores. Y este informe también reflejan en qué se gastan el poco dinero que tienen. Evidentemente, lo primero es la comida, pero su segunda inversión diaria es comprar tabaco. La ropa es la tercera necesidad y la cuarta, fíjate, buscar una vivienda. 3 de cada 10 personas que están en la calle no percibe ningún tipo de ingreso. Nada que no sea la limosna que puedan conseguir y la caridad que puedan encontrar. Pues son los datos, la estadística siempre fría, de una realidad que podemos ver a pie de calle y ante la que muchísimas veces todos, con nuestras prisas, en nuestro día a día, con nuestros problemas, pues muchas veces pasamos de largo. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Los funcionarios recibirán en la nómina de noviembre la subida retroactiva del 1,5% pactada para este año, una especie de paguilla porque incluirá los atrasos desde enero. Sin embargo, los que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrían ver retrasado este abono hasta el próximo mes de marzo, límite que marca la ley. Hablando de comunidades, la de Madrid ha aprobado la deflactación del IRPF para poder empezar a aplicarlo antes de que termine el año. Es el primer paso antes del inicio de su tramitación parlamentaria para adecuar este impuesto a la inflación, hoy en el 8,9%. Otro dato económico del día es el de los afiliados a la Seguridad Social. Esta ganó en septiembre cerca de 19.000 afiliados extranjeros, rompiendo así con 2 meses de descenso. Y se busca un famoso médico brasileño desaparecido mientras hacía el Camino de Santiago. Se llama León Isola y su rastro se perdió en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo. Y la tensión no cesa en el paralelo 38. En las últimas horas, Corea del Norte ha vuelto a lanzar más de 100 proyectiles de artillería hacia la costa oeste de Corea del Sur.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi, explica la crisis de resultados del Barcelona.
Se esperaba la rueda de prensa del entrenador del Barça previa al partido contra el Villarreal, después de la semana negra contra el Inter y el Real Madrid. Acaba de hablar Xavi, sala de prensa del Barcelona, Elena Condis.
es muy sincero, no se esconde, ha repetido que está obligado a ganar títulos, si no, no entendería que lo destituyeran. Siente el apoyo de todo el mundo y de la afición, pero en el Barça avisa Xavi que no hay años de transición.
Creo que hemos hecho un equipo para conseguir éxitos, para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. Ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es una derrota. Yo me lo he enterado, se me ha muerto un familiar. Es así. El Barça no hay años de transición. Ya tuvimos pues la mitad de la temporada pasada para poner orden. Quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club, y si no se consiguen, como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí.
Es noticia en la lista del Barcelona que vuelve Héctor Bellerín. Hoy tenemos 4 partidos de la jornada entre semana. A las 9 juega el líder, el Real Madrid, en casa del colista, el Elche, y se completa el día con 2 partidos a las 7, Cádiz-Betis y Valladolid-Celta, y otro a las 8, Real Sociedad-Mallorca. Lo contamos en el tiempo de juego a las 7 de la tarde.
Euros el megavatio hora de luz, a 28 el del gas. No es que sea la panacea, pero bueno, viendo las cifras del último año, quien no se consuela realmente es porque no quiere. El precio del gas se está desplomando estos días, también lo está haciendo el de la electricidad, y de hecho hay que remontarse al 31 de octubre del año pasado, hace casi un año, para encontrar una cifra tan baja en el caso de la factura eléctrica. Pero ¿por qué está pasando esto? Bueno, y que siga pasando, que se ganasen los precios. ¿Pero cuál es el motivo? Bueno, pues es una suma de factores. Por un lado, que el buen tiempo de las últimas semanas ha provocado que no estemos tirando del gas, tal y como habían augurado las previsiones menos optimistas. Por el otro, que hay reservas suficientes y automáticamente, con menos demanda, los precios ya sabes que bajan. Y en mitad de ello, que por ejemplo, el viento sopla también con fuerza y tiramos menos de las centrales de ciclo combinado. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es una buena noticia que esté bajando la electricidad, que esté bajando también el gas, pero ¿esta bajada ha llegado para quedarse o es temporal?
Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sobre todo en un contexto de fuerte incertidumbre por la guerra en Ucrania y lo que implica eso, ¿no? En el gas, que influye directamente en el precio de la luz. Pero podemos ser prudentemente optimistas, al menos es lo que nos dice Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
El almacenamiento que se ha logrado alcanzar en los almacenamientos subterráneos de gas en la Unión Europea ha sido importante. Eso da un cierto colchón para que el precio del gas no tenga demasiado tensionamiento, salvo que tuviésemos un invierno especialmente duro.
Las elevadas reservas de gas, Pilar, en el mercado ibérico, en el caso de España y Portugal, pues están explicando, como has dicho, en parte, esa fuerte bajada del precio de la luz en el mercado mayorista. De hecho, el Midgas, el de referencia en España, marca un precio medio de 27 euros el megavatio hora. Esto es 4 veces menos que el TTF holandés, el que se usa de referencia en Europa. También influye, como has dicho, que está soplando mucho el viento, lo habitual, en otoño, básicamente. De hecho, el 38% de la demanda eléctrica de hoy la están cubriendo los molinos de viento. En un par de semanas, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que se va a ir dando salida a parte de ese gas acumulado. Eso va a empujar, lógicamente, el precio de esta materia prima y, por tanto, la luz que se genera con ella. Pero iremos viendo, lógicamente, esa evolución. De momento, podemos ser prudentemente optimistas, teniendo en cuenta que tenemos buenas reservas y eso nos blinda de alguna manera. Pero es pronto para saber si esto ha venido para quedarse o no.
Bueno, hoy es el día de poner varias lavadoras a la vez porque tenemos el precio más bajo casi
vamos
año.
A aprovechar, pero en algunos puntos va a llover, así que nada, al final la ley de Murphy.
A ver qué pasa. Gracias, Marta. Bueno, para ahorrar gas, una de las medidas estrellas son los llamados repartidores de costes que las comunidades de vecinos con calefacción central están obligadas a instalar antes de mayo de 2023. Además, su colocación es indispensable para acogerse a esa tarifa TUR del último recurso que el gobierno ha aprobado para abaratar su factura. Es una especie de caldera individual para la que se tiene que hacer un desembolso de unos 300 euros por vivienda. ¿Pero son efectivos realmente estos repartidores de costes para ahorrar? Pues se lo hemos preguntado a Antonio Caña, que es experto en servicios energéticos.
Estamos comprobando que aquellos que la tienen están ahorrando entre un 20, el que menos, y un 35%, el que más, de energía de calefacción. Con los precios actuales que tenemos de energía, pues evidentemente el retorno es casi inmediato. En muchos casos, en 1 o 2 años, se ha amortizado esta inversión.
Pues esta crisis energética que estamos sufriendo está llevando a que se haya disparado el interés por el autoconsumo. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Ahora mismo las placas solares son el producto estrella para las pequeñas y medianas empresas.
Así es, la eficiencia energética es una necesidad en este momento de crisis y los pequeños comercios, las pequeñas industrias, se suman al autoconsumo para poder sobrevivir. Se está produciendo un auténtico boom de demanda de paneles solares. Francisco Valverde es experto en renovables.
Al consumidor industrial le sale mucho más beneficioso porque justo en las horas en que hay producción solar, pues son las horas donde hay consumo.
Se estima que las empresas que adoptan el autoconsumo reducen su tarifa eléctrica entre el 40 y el 60% dependiendo del tipo de actividad. Lo han comprobado, por ejemplo, en la textil Cotoblau. Su director general es Cándid Penalba.
Y esto, pues claro, nos ha ayudado a sobrevivir, entre comillas, este incremento desorbitado de los precios de la energía. De hecho, tenemos preparada una nueva inversión de una nueva ampliación de placas solares.
Y los datos cantan, como se suele decir. La capacidad fotovoltaica ha crecido en Europa en un 34% y España está en la segunda posición, una industria que ha creado el año pasado más de 90.000 puestos de trabajo.
Pues no debería sorprendernos, pero con este veroño que hemos tenido en estos últimos días, que llueva en España se ha convertido en noticia. Que llueva y que bajen las temperaturas, ¿eh? Vaya si es noticia si tenemos en cuenta, pues eso, los termómetros, las cifras que han alcanzado en las últimas 24 horas en España. Mira, ayer martes en Granada llegaron a los 35 grados, ¿eh? A 18 de octubre. En Jerez de la Frontera, en Cádiz, la mínima por la noche no bajó de los 22. En cambio, pues hoy ha llegado ya ese descenso del mercurio, más notable por el oeste de la península, un descenso de temperaturas que irá a más en los próximos días. La Coruña ha sido de las primeras provincias en notarlo. La noche ha sido intensa, con tormentas y hasta 1.000 rayos registrados. Allí, en sus calles, está nuestra compañera Patricia Iglesias. Patricia, buenas tardes.
Ha amainado, incluso luce el sol en Santiago, pero... Así sonaba la lluvia a primera hora y más fuerte aún a las 5 de la madrugada, cuando tuvimos un auténtico cóctel meteorológico. Rachas de 96 kilómetros por hora, bajada de temperatura repentina de 4 grados y 6 litros por metro cuadrado en 10 minutos. La tormenta fue un auténtico despertador para muchos santiagueses.
La verdad es que era muy alarmante ver las luces por la ventana y el ruido. Y decía yo, ¿será una ambulancia, será algo? Pero no, era la tormenta.
Y a calderos de agua parecía que echaban. Afortunadamente, las únicas incidencias han sido caída de árboles o trozos de fachadas, pero sin daños personales.
Hoy reaparecen las lluvias en muchos puntos de nuestro país, pero ¿seguirá lloviendo en los próximos días? Nos contesta Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Lloverá en buena parte del país, salvo en el área mediterránea y en Baleares, y en el Cantábrico lo cierto es que lloverá poquito, pero bueno, se van a ver regadas las zonas que mayor necesidad de agua tienen por la sequía que arrastran.
Bueno, sequía que padecemos desde hace meses en España. Hoy de media nuestros embalses están un poco por encima del 31% de su capacidad. Y en la audiencia de los miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco se ha vuelto a referir a la guerra de Ucrania.
Volvamos con el pensamiento a la atormentada Ucrania y recemos por Ucrania, por las cosas malas que están pasando allí, las torturas, las muertes y la destrucción.
El próximo sábado se cumplen 8 meses desde el inicio de la invasión, de momento con avances sobre el terreno por parte de Ucrania. Hoy mismo el gobernador de Jersón ha pedido a los 60.000 rusos que están en la ciudad que salgan de ella. Pero los rusos se han hecho fuertes en otro campo con la llegada del frío y de esos drones que supuestamente Rusia ha comprado a Irán, esos drones kamikazes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia que Rusia ha destruido ya el 30% de sus centrales eléctricas. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí,
sobre el arma, te iba a decir que sobre el arma del frío, más poderosa de lo que pensamos, vais a hablar hoy, ¿no? En la tarde de COPE, porque en Kiev la mínima estos días ya es de 4 grados.
Ya es de 4 grados, pero nada comparable a lo que puede ser pleno invierno, porque mira, te pongo un ejemplo. En el mes de enero, de media, la mínima es de menos 7, pero la máxima es de menos 1 grado. Entonces hay que entender que la destrucción de estas centrales eléctricas pues hace que muchas personas tengan mucho miedo de lo que va a ocurrir, ¿no?, en esta guerra del frío que se ha presentado a la población. Alexandra, por ejemplo, que vive en Kiev, no tiene agua caliente ahora mismo y ha tenido que comprar una cocina portátil porque toda su casa va con electricidad, y aún así uno de sus mayores temores es quedarse sin calefacción.
El año pasado, por ejemplo, a estas fechas la calefacción ya estaba encendida, pero ahora no sabemos cuándo lo van a encender y cuántos grados, por supuesto, habrá dentro de la casa.
Esta es la cuestión, sobre todo para cuando llegue el frío este, de verdad que tiene que ser terrible. Veremos qué pasa. Desde luego ellos están intentando tomar toda la precaución y las prevenciones que pueden. Lo comentamos esta tarde con ella.
A partir de las 4 te escuchamos a ti, a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en la tarde de COPE. Y sí, precisamente pues esto que nos contaba nuestra compañera Pilar Cisneros, esa duda de cómo calentarse cuando lleguen las temperaturas muy extremas que suelen tener allí en Ucrania, pues es algo que está generando muchísimo temor e incertidumbre entre la población. Así lo contaba esta mañana en COPE. A Carlos Herrera, se lo contaba desde Kiev, Mikel Ayestarán.
Las autoridades la definen de situación crítica, de situación muy grave. El dato aportado por el presidente Zelensky habla del 30% de las plantas afectadas, y desde su oficina también han detallado que son más de 1.000 pueblos y ciudades que han perdido totalmente el servicio.
Y mientras tanto, Irán sigue negando ese suministro de drones a Rusia, pero lo cierto es que ha enviado un equipo de adiestradores a Crimea para enseñar al ejército ruso a utilizar este tipo de aparatos. Drones que han dado el salto al ámbito diplomático.
El ministro Kuleva ha pedido al presidente Zelensky que rompa las relaciones diplomáticas con Irán por la venta de estos drones kamikaze a Rusia, además. Y por otro lado, el segundo movimiento diplomático se ha dirigido a Israel, a quien una vez más le piden que envíe sistemas antiaéreos. Israel tiene los mejores del mundo, y la respuesta es que el ministro de Defensa israelí ni siquiera le ha cogido el teléfono.
Pues es lo que contaba también esta mañana Mikel Ayestarán a Carlos Herrera en Herrera en COPE. Por cierto, que todos los partidos políticos de Finlandia han dado su apoyo al gobierno para la construcción de una valla en la frontera con Rusia. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
¿Piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
2x1 en el pack de 6 latas de atún claro en aceite de oliva Albo. Si te llevas 2, cada pack sale a 4,15 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre. Consulta condiciones.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Venga, os invito este fin de semana a mi piscina.
¿Todavía te bañas?
Todo el año. Instalé una cubierta a Brisol. Y gracias al efecto invernadero y sin calefacción, la temperatura del agua aumenta hasta 10 grados.
Disfruta tu piscina todo el año con Abrisol, el catálogo más completo del mercado en cubiertas de piscina altas y bajas. Infórmate en abrisol.net.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
No es cuestión de asustar, y menos cuando ya estamos al final de la pandemia y los mayores se están vacunando ya de la cuarta dosis, la segunda de refuerzo. Pero los datos no engañan. Los contagios, los hospitalizados y todos los indicadores COVID en la Comunidad de Madrid han vuelto a subir una semana más. Tanto los que miden la incidencia a 7 días como los que la hacen a 14. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Belén, ¿cuáles son esos últimos datos que ha dado a conocer hoy la Consejería de Sanidad?
Pues en la última semana la incidencia ha subido entre los mayores de 60 años, que son los datos que se registran, en 26 puntos, con 151 casos por cada 100.000 habitantes. Eso ha supuesto también un incremento en los ingresos hospitalarios, tanto en planta, con un 29% de incremento, como en UCI, con un 4%. Según los datos de la Consejería, la semana pasada, 505 casos precisaron ingreso hospitalario y 16 en UCI. La incidencia aumentó un 14%, es la mitad de la semana anterior, cuando aumentó un 37%. Eso sí, el riesgo de ingreso hospitalario es mucho menor, y de los que ingresaron, la gran mayoría tenía alguna patología previa. En los últimos 14 días, la mayor incidencia se ha registrado en Valdemoro, Pinto, Móstoles y Leganés, mientras que en Madrid capital fueron los distritos de Barajas, Moncloa, Aravaca, Hortaleza y Moratalaz. En cuanto a los brotes, se han registrado 24, el doble de la semana anterior, de los cuales 17 son en residencias y en centros de mayores.
¿Y qué dicen, Belén, los expertos? ¿Tenemos que preocuparnos por esta subida de casos y de hospitalizados?
Pues no tanto preocuparnos, pero sí ocuparnos, porque la incidencia del COVID está desbocada en algunos países del norte de Europa, como en Alemania. De momento, las causantes de esta nueva ola siguen siendo subvariantes de Omicron, pero Juan Martínez, epidemiólogo, alerta: con la relajación de las medidas de prevención, los casos van a aumentar y no se puede descartar la aparición de nuevas variantes.
Es natural que todos tengamos ganas de pasar página, pero lo sensato y lo sanitariamente correcto es decirle a la población que el COVID existe, que la pandemia no ha terminado y que ahora mismo no hay variantes nuevas que conozcamos de interés o de preocupación, pero que sí que podrían aparecer en el futuro.
Las vacunas nos ayudan a que la enfermedad no se agrave, pero no nos libra de padecerla, y hay población de riesgo que puede sufrir complicaciones. Por eso insiste en que habría que seguir haciendo test y aislarse si hemos dado positivo. No entiende cómo España, al contrario de otros países como Estados Unidos, ha dejado de dar bajas por el COVID.
Si un país con una economía ultraliberal como Estados Unidos aún mantiene las bajas de 5 días para los COVID, no puedo comprender cómo España eso ha pasado página a esta velocidad. Había muchas ganas de pasar página, yo lo comprendo, pero a veces, que se quede la cosa como está, veremos a ver.
Y recuerda que ahora hay tratamientos muy efectivos contra el COVID que no se pueden administrar si no se ha diagnosticado previamente la enfermedad. Martínez insiste en no banalizar la infección.
Gracias, Belén. Insistimos, no es cuestión de asustar, pero sí de tener cuidado con los contagios. Y ahora que llega también la época de gripe, pues igual hay que usar un poquito más la mascarilla que estos meses atrás. Bueno, en cuanto al tiempo, parece que el otoño ha venido ya para quedarse. Se nota que han bajado las temperaturas, unos 6 grados más o menos respecto a ayer. Tenemos hasta ahora 23 en la Puerta de Alcalá. Las máximas no van a superar los 24. Y el cielo sigue bastante nublado. De momento no ha caído nada de lluvia. Es posible, solo posible, que esta tarde caiga alguna gota de manera débil. Y atento si vives en la sierra, porque hace muchísimo viento. De hecho, hay alerta amarilla por rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. 2:23, vamos a saber cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, pendientes de un alcance que dificulta a lo largo de 2 kilómetros el acceso a la capital por la carretera de Burgos, por la A1, en la zona de Alcobendas. Además, a esta hora ya registramos tráfico en aumento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido A3.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más, ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis, 91 88 43 960, en Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45, Cocina Salve.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora ya sí podemos decir de manera oficial y después de más de 3 décadas de bloqueo y de mucha incertidumbre entre los vecinos de la zona que la operación Campamento se ha puesto en marcha. Ha dado su primer paso con la firma del convenio para la cesión de esos terrenos entre los ministerios de Defensa y Transportes. Un acto donde ha estado presente Pedro Sánchez, pero donde han faltado tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, Martínez Almeida. Mamen Vizcaíno.
Hay que remontarse a 1986 para hablar de las primeras propuestas sobre esos terrenos que nunca vieron la luz, como tampoco llegó a cojar el convenio que firmaron Defensa, Vivienda y el Ayuntamiento con Ruiz Gallardón como alcalde. Ahora, como decía la delegada del Gobierno, Mercedes González, el trabajo de las administraciones implicadas será visible para que todos sepan que no es posible dar marcha atrás.
Se va a hacer una unidad de ejecución enseguida para que la gente vea que esta vez sí que va a ser así, que esta vez va en serio y que los terrenos de la operación Campamento que estaban en desuso van a ser para viviendas para jóvenes y sobre todo para que la gente pueda acceder a una vivienda más asequible, más barata.
El 60% de esas 12.000 viviendas que se van a construir van a ser protegidas. Las primeras podrían verse en 2026, aunque la fecha se coge con alfileres. Al acto de esta mañana estaban invitados, según Moncloa, tanto la presidenta regional como el propio alcalde, pero no se ha visto a ninguno de los dos. Martínez Almeida prefiere no hablar de plante al gobierno.
Para mí no va a ser objeto de polémica. Yo creo que el trabajo no se demuestra acudiendo a hacerse una foto o no haciéndose una foto. Yo creo que el trabajo se demuestra sacando los proyectos adelante.
La aprobación definitiva del proyecto no se espera hasta finales de 2023, porque primero tiene que crear una junta de compensación que es la que decide cómo se va a ejecutar ese proyecto.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea excelente. La pasión por tu trabajo es nuestra motivación. Isalign, tu trabajo importa. Vestuario laboral pensado para ti.
La piel del tambor.
Una iglesia de Sevilla que manda para defenderse.
Basada en la novela de Arturo Pérez Reverte.
¿Muertes? ¿Fueron accidentes o asesinatos?
Nos enfrentamos a gente muy peligrosa que podrían matarte.
La piel del tambor. 21 de octubre exclusivamente en cines.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet, parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658 60 60 60. 658 60 60 60.
Cantando bajo la lluvia, llega el gran clásico al Teatro Apolo celebrando el 70 aniversario del musical más espectacular de todos los tiempos. Una ocasión única e irrepetible de vivir Broadway desde Madrid. Cantando bajo la lluvia. Las mejores localidades en cantandobajolalluvia.es.
Y tienes que saber también que la Comunidad de Madrid ha adelantado la compra de vacunas contra el virus del papiloma humano. Ha adquirido un total de 160.000 dosis que irán destinadas a los mayores de 12 años y grupos de riesgo a la espera de la actualización del calendario del Sistema Nacional de Salud. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la compra de estas vacunas que suponen una inversión de 7,5 millones de euros. 2:29, enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues mira, estamos de enhorabuena a la hora de encender la luz o poner, por ejemplo, la lavadora. El coste de la electricidad ha vuelto a bajar un 32% para este miércoles. Hoy pagamos el precio más bajo desde que se puso en marcha la excepción ibérica a mediados del pasado mes de junio y el más bajo en general desde el 21 de octubre del año pasado, hace casi un año. El megavatio hora nos cuesta hoy de media 80,44 euros. No es que sea regalado, pero bueno, si tenemos en cuenta los precios que hemos estado pagando hasta ahora, desde luego es una buena noticia que tenemos que destacar. ¿Qué ha pasado para que esté bajando tanto? Porque la guerra de Ucrania ahí sigue y los problemas con el gas ruso no es que continúen, es que incluso han empeorado. Pues bien, cuando sube la luz lo hace por varios factores y lo mismo pasa también cuando baja. En resumen, podemos decir que la factura nos sale más barata por lo siguiente. En primer lugar, porque Europa acumula más del 90% de las reservas de gas licuado, ese que nos llega por barcos desde productores que nada tienen que ver con Rusia. Este gas licuado no se está gastando en la medida que estaba previsto. Y uno de los motivos es que estamos viviendo un veroño, un otoño con temperaturas suaves en prácticamente toda Europa y la demanda de gas ha sido bastante inferior a la prevista. Además, la actividad industrial ha bajado también su consumo. La consecuencia es que ahora mismo hay un excedente en los almacenes y eso hace que el precio del gas en general baje en los mercados, sobre todo en el español, que tiene una fuerte capacidad de regasificación. Ahora mismo en España hay también puertos donde los buques metaneros tienen que esperar a descargar por falta de espacio. Es un síntoma evidente de ese excedente del que estamos hablando. Y todo esto se nota en la factura de la luz porque las centrales de ciclo combinado que utilizan el gas están pagando más barata esa materia prima y por lo tanto baja el precio de la energía que producen. De hecho, la famosa compensación que pagamos a las eléctricas por primera vez ha sido negativa. Es decir, que esta vez hemos tenido incluso una pequeña rebaja. A todo esto hay que sumar que las renovables, la eólica o la solar, a día de hoy son la fuente principal de energía en España, con lo que nuestra dependencia es mucho menor de la producción con gas. Todo esto es lo que hace que el precio de la luz esté bajando bastante estos últimos días. Ahora bien, no tenemos que olvidar que es una circunstancia temporal. Mañana puede aumentar el consumo de la industria o cambiar el tiempo y esto provocar que caigan de nuevo las reservas. Y mira por dónde los meteorólogos anuncian ya para la semana que viene, para el día 26 en concreto, un bajón generalizado de las temperaturas en toda España. ¿Volverá a subir la luz? Veremos. Pues además de esta, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Los funcionarios cobrarán en noviembre la subida adicional de sueldo del 1,5%.
Se incluirán también los atrasos desde enero, ya que esta medida que hoy publica el Boletín Oficial del Estado se adopta con efectos retroactivos. La subida se suma al alza del 2% en vigor desde el 1 de enero que fue acordada para dar respuesta a la situación económica. El gobierno va a permitir a las comunidades y a los ayuntamientos endeudarse para asumir esta subida de los salarios públicos.
Putin declara la ley marcial en las regiones anexionadas por Rusia,
que son el Donbass, Lugansk, Zaporilla y Jersón. Precisamente en esta última ciudad, las tropas de Vladimir Putin han ordenado la evacuación de civiles. Lo justifican asegurando que en las próximas horas podría realizarse un ataque indiscriminado y masivo. Lo cierto es que las tropas ucranianas se acercan a esta ciudad. Entre tanto, el ministro de Exteriores de Israel ha confirmado que ayudarán a Ucrania con sistemas inteligentes de alerta contra amenazas aéreas, pero también dice que no van a transferir armas.
Y 17 días ya sin noticias de Santiago. Santiago.
El aventurero español del que no se sabe nada desde el pasado 2 de octubre, cuando mandó su última ubicación en la frontera del Kurdistán iraquí. Comenzó su aventura en enero con el objetivo de llegar a pie hasta Qatar para poder ver jugar a la selección española de fútbol en el Mundial que empieza en noviembre. Miguel es amigo de la familia y anoche aquí en el partidazo de COPE contaba que están preocupados.
Son 16 días sin conectarse. Por eso pensamos que el teléfono se lo han quitado y estará bloqueado, porque sí que nos llega que hay turistas, que hay occidentales retenidos, bloqueados. Por el simplemente hecho de ser occidental, el país está delicado, tú te quedas aquí hasta que decidamos qué pasa.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos vais a contar en los deportes? José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, vamos a empezar hablando de la Liga y jornada entre semana. Venimos del empate a uno entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Hoy juega el líder, el Real Madrid, en casa del colista, el Elche, a las 9 de la noche. Empate a uno ayer entre Sevilla y Valencia y empate a dos entre Getafe y Athletic de Bilbao. En el Valencia es noticia, Gaya, el capitán, renovado hasta el año 2027. Hoy se completa la jornada con tres partidos, a las 7, Cádiz, Betis y Valladolid, Celta, y a las 8 de la tarde, Real Sociedad Mallorca. Y tenemos Euroliga, ganó el Valencia en la cancha del campeón de Europa del Efes, el Barcelona ganó al Bayern en Múnich y hoy tenemos Real Madrid Olympiacos y Baskonia Estrella Roja.
Pues la prueba de que la crisis ha llegado ya a los hogares españoles son los datos que hoy hemos conocido de que en España los centros asistenciales están aumentando la ayuda a personas precisamente sin un hogar, sin una casa. Más de 28.500 en lo que llevamos de año, es un 24% más que hace una década. La mayoría son hombres, pero va creciendo la proporción de mujeres, como por ejemplo Clara. Su nombre es ficticio y nos ha contado lo que le cuesta reconocer que ha estado 3 años viviendo en la calle.
Ahora justo acabo de cumplir 28 años. Mi situación pues es en estado de albergue. Yo llegué pues en noviembre del 2019. Pues no tenía dónde ir, ya estoy en esta pensión, solamente para mujeres. Tengo una cama.
Ana Palacios, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La mayoría de las personas que hoy en España duermen al raso no tienen ni 45 años.
Y normalmente son extranjeros que han tenido que empezar de cero. Clara, la mujer de nombre ficticio con la que hemos hablado, nos ha contado que ella es de Colombia, solo tiene 28 años y desde 2019 ha pasado por 6 albergues.
He intentado suicidarme varias veces, me han llevado al hospital por cortarme, ingerir pastillas. Ha sido muy, muy horrible el sentimiento de soledad.
Clara quiere salir de esta situación y para ello ha empezado a estudiar una FP. Además de extranjeros, también hay muchos españoles que se han quedado sin hogar al perder su trabajo en estos últimos 10 años. Ceuta es la comunidad autónoma donde más personas viven en la calle, seguida del País Vasco, frente a la Comunidad Valenciana, donde hay menos personas sin hogar.
Gracias, Ana. Pues de pequeñas, pero desde luego importantes historias como las que están detrás de estas personas sin hogar, como Clara, a la que escuchábamos. Pues vamos a grandes números, como pueden ser los presupuestos generales del Estado. Si el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, y la Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS, han expresado en las últimas 48 horas sus dudas a las cuentas públicas, pues hoy a esa reticencia se suman los empresarios. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, esta mañana en Herrera en COPE.
Si la previsión del gobierno es un crecimiento del 2,2 o 2,3, 2,1 y resulta que crecimos el 1,1 y resulta que estamos con déficit del 4,5 y si resulta que los tipos de interés deben ser negativos como han sido, posiblemente este año puedan ir hasta el 2,5%, ahora serán el 0,75. Yo creo que lo primero que hay que ver es cuál es la realidad y luego ver cómo gestionamos, ¿no?
Pues la realidad de la que hablaba esta mañana Garamendi con Carlos Herrera son datos muy tangibles, como la subida de los precios. La prueba de la incertidumbre que generan los españoles es que, según Google, el buscador, en el último año, la búsqueda de noticias sobre la inflación se ha disparado un 150%. Muy significativo, ¿eh? Y no es para menos si tenemos en cuenta los datos que sobre eso, sobre la inflación, hemos conocido hoy miércoles. El IPC de la eurozona se quedó en septiembre al borde de los 2 dígitos. En el 9,9%. En el caso del Reino Unido, supera incluso esta cifra, llega al 10,1%, su nivel más alto de los últimos 40 años. Un delicado momento económico que Pues que está provocando el aumento de personas que empeñan sus joyas, sus objetos más personales, sus objetos de valor. La Confederación Española de Cajas de Ahorro asegura que en la mayoría de los casos son pequeños empeños, no superiores a los 400 euros. Por Arena en Cope ha pasado esta mañana María Pascua. Ella es gemóloga, especializada en diamantes, y ha trabajado como tasadora de joyas en las subastas de los famosos Montes de Piedad.
Normalmente se empeña a género la gente del día a día, pues que tienen sus cadenas de cordón, sus medallas, pulseras, cosas que han heredado a lo mejor de su gente, ¿no? Porque la gente usa menos joyas, se va más por la tecnología. Hoy un chico no quiere que le regales una cadena o un reloj, a lo mejor. Viene gente nueva, nuevos clientes, y sobre todo está empezando a venir autónomos, pequeñas empresas que necesitan dinero, pues a lo mejor para pagar incluso el recibo de la luz, que a lo mejor se la ha duplicado, triplicado o cuadruplicado. Se nota este tipo de cliente que va a los montes a pasar este mes.
Y cada vez son más las voces que alertan del peligro de la llamada ley trans impulsada por Unidas Podemos y que de momento no ha sido aprobada. La comunidad científica advierte de que muchos menores podrían arrepentirse de una decisión precipitada y tan trascendente como es el cambio de sexo. Javier Urra, psicólogo forense, anoche en el Cascabel de 13.
La ley dice, y con 16 años y ya con los 12 puedes optar, por ejemplo, por una intervención quirúrgica. Claro. Sabedores como somos de que cuando cumples los 18 años, el 20% quiere volver a su identidad anterior. Identidad no es orientación sexual. Y claro, una vez que has hecho ese tipo de intervención quirúrgica, es irreversible.
Pues una ley cuyo contenido no convence al Partido Socialista en su conjunto. Socialistas destacados como la ex vicepresidenta Carmen Calvo se oponen precisamente a ella. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y de momento su tramitación parlamentaria se retrasa con la Moncloa intentando sacudirse el problema.
Sí, la Moncloa trata de huir de más polémicas con la ley trans, evita darle más hilo a la cometa bajo el parapeto de los grupos parlamentarios, incluido el suyo, el socialista, que hallaba en el PP un aliado para retrasar la tramitación en las Cortes. El Consejo de Ministros cumplió al aprobar el proyecto, aducen en el Palacio Presidencial, y ahora toca dejar al Congreso trabajar. Nadie desde el PSOE acierta a explicitar el sentido de las mejoras ante el malestar desatado en Unidas Podemos y particularmente de Irene Montero, que ve diluirse el compromiso de sacar adelante su proyecto estrella por la vía de urgencia antes de fin de año. La ala mayoritaria del Gobierno busca lavarse las manos ante una iniciativa que mantiene en su partido enconadas diferencias entre feministas y el colectivo LGTBI. Sus relaciones, admiten a COPE desde Ferraz, resultan ya imposibles. Ánimos encendidos entre corrientes opuestas que anticipan una intervención del propio Pedro Sánchez.
Esta madrugada llegaba a Teherán, la que se ha convertido en un símbolo de las protestas iraníes, la escaladora Elnaz Rekavi. Es la deportista de élite que el pasado sábado en el Campeonato de Asia celebrado en Seúl, en Corea del Sur, compitió sin el correspondiente velo sobre la cabeza. Como estamos escuchando en el aeropuerto de Teherán, era recibida con aplausos por ese gesto que puede llevarle en su país, puede llevarle a la cárcel. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero ella se ha apresurado a decir que fue un gesto involuntario.
Sí, la escaladora iraní ha llegado al aeropuerto de Teherán entre gritos de apoyo y cubierta con una gorra negra. Ha explicado a los medios oficiales iraníes por qué no llevaba el pelo cubierto cuando compitió. Elnaz Rekavi ha repetido que cuando la llamaron para competir se le cayó accidentalmente la prenda que iba a utilizar para taparse el pelo, y ha reconocido que estaba un poco estresada y tensa por su regreso a casa después de participar en los campeonatos asiáticos en Corea del Sur. Hay serias dudas sobre si ha dado estas explicaciones libremente o lo ha hecho presionada por las autoridades iraníes. En ocasiones anteriores, deportistas iraníes que han competido en el extranjero sin hijab se han visto obligadas a pedir disculpas en público.
La siguiente historia nos hace ponernos en la piel de lo que tienen que pasar algunas personas desde muy pequeñas. Te hablo de una niña de solo 4 añitos, que ha cruzado el Mediterráneo sin ningún familiar. Junto a 70 personas que no conocía, ha llegado a la isla de Lampedusa. Estamos en Italia, corresponsal Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La pequeña, que lloraba sin consuelo, fue rescatada en una barca junto a otras 70 personas a pocas millas de la costa de Lampedusa. Parece ser que a la hora de embarcar se produjeron momentos de pánico en la playa y el bote se puso a navegar separando a la niña de sus padres y de su hermana de 7 años. La organización Save the Children se ha hecho cargo de ella con el deseo de que sea acogida por una familia en lugar de permanecer en los centros de refugiados que están saturados. El principal objetivo ahora es conseguir que pueda reunirse lo antes posible con su familia.
Llegaste sin avisar, como llegan los mensajes en botella. Te llevaste por delante lo que estaba por venir.
Este sábado el Palacio de los Deportes de Madrid acogerá por 10º año ya consecutivo el concierto de Cadena 100 por ellas, en apoyo de la lucha contra el cáncer de mama. Concierto en el que esta voz que estamos escuchando, Ana Torroja, pues interpretará Pasos de Gigante, la canción que por primera vez hemos podido escuchar hoy. Seguimos en mediodía, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues tenemos una noticia de última hora. Un joven de 21 años ha intentado secuestrar un autobús interurbano en la carretera de La Coruña para intentar robar la recaudación. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué más sabemos a esta hora de este suceso?
Pues que según ha podido saber COPE de fuentes policiales, todo ha sucedido a eso de la una de este mediodía en esa 6, cerca del intercambiador de Moncloa. En ese momento, este chico de 21 años se ha subido al autobús con un arma blanca, ha dado un golpe en el pecho al conductor y ha tratado de robarle la recaudación. Además, le ha obligado a que se desviase de su trayecto inicial. El autobús terminaba en Puerta de Hierro para ir hacia Moncloa. Ya cerca del intercambiador, el chico se ha bajado, ha intentado huir, pero ha sido detenido finalmente por la policía. Está en un calabozo, acusado de detención ilegal y a la espera de declarar y comparecer ante el juez. Samur ha tenido que atender al conductor y a varios pasajeros por una fuerte crisis de ansiedad. También golpes en el caso del conductor, pero Pilar, afortunadamente, no hay heridos graves.
Bueno, pues esa es la noticia que acabamos de conocer, ese intento de secuestro en un autobús en la carretera de La Coruña que ha terminado con ese joven de 21 años, como nos contaba Álvaro Coutelén. Gracias, Álvaro. Detenido. Hoy en Madrid también estamos hablando de deflactación, en concreto de la deflactación del IRPF, una medida del debate sobre el estado de la región que ahora se hace realidad tras ser aprobada en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y que va a suponer un alivio para 3,5 millones de madrileños, es decir, la práctica totalidad de contribuyentes de la región, porque esta deflactación les va a suponer no tener que pagar más de IRPF a pesar de la subida de salarios. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos más en detalle en qué consiste esto de la deflactación de la que hablamos tanto últimamente.
Bueno, pues vamos a explicarlo de una forma muy sencilla. Este año, con la inflación, pues los salarios, aunque no en la misma medida, pues están subiendo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que encima que perdemos poder adquisitivo por la propia inflación, esa subida de los sueldos hace que paguemos más impuestos, porque el salario bruto sube, incluso porque hay gente a la que ese incremento del 2 o del 3% le hace saltar de tramo en el IRPF. Y es ahí donde viene el hachazo. ¿Qué es lo que hace esta deflactación que hoy aprueba la Comunidad de Madrid? Pues evitar precisamente eso, que con las subidas salariales que se han pactado este año se salte de escala y se paguen más impuestos. Además, también para las rentas más bajas se incrementa hasta los 12.960 euros el mínimo exento de cotización. Lo ha explicado el vicepresidente de la Comunidad, Enrique Osorio.
La deflactación de los tramos de la tarifa al IRPF se acompaña de una también elevación del mínimo personal y familiar, que es esa cuantía que la ley considera que no debemos tributar con ella porque es ese mínimo personal y familiar para vivir, con lo cual va a tener efectos en los madrileños antes, ya cuando declaremos el IRPF del año que viene.
Vamos ahora, Luis, a poner ejemplos concretos de cuánto nos vamos a ahorrar los madrileños con esta medida.
Bueno, la deflactación es la misma, un 4,1% en todos los tramos. Es lo que han subido los salarios de media en el segundo trimestre, según el INE. Sin embargo, el ahorro pues es diferente en función de los sueldos. Yendo al caso concreto, un contribuyente con un salario de 20.000 euros brutos y dos hijos, este año, con esta deflactación, se va a ahorrar 44 euros. Misma situación, pero con un sueldo medio de 36.000 euros. La rebaja asciende a 59 euros. Y ya para un ciudadano que gane más de 90.000, pues va a pagar 189 euros menos que sin esta deflactación. ¿Cuándo lo vamos a notar? La gran pregunta. Pues ya el próximo año, en la declaración de la renta que haremos en el curso que viene.
Gracias, Luis. Y si eres uno de esos repartidores que cada día te pateas las calles de la capital y tienes problemas para encontrar un hueco para dejar la furgoneta, incluso en zona de carga y descarga, lo que te voy a contar enseguida te va a interesar.
Podríamos decirte que el sabor de Vivesoy es inconmensurable y que es una bebida vegetal 100% de cultivo local, pero eso es muy marketingiano.
Yo prefiero deciros que es de aquí y está buenísimo.
Vivesoy, la única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor.
Eso es lo que tiene la Navidad, ¿no? Que es muy grande, que te miro y siento que puedo llamarte primo.
¿Primo?
Para mí, eres mi primo.
Y oye, ¿tú en qué empresa dices que trabajas? Primo.
Grupo Disber. Nuevo catálogo de cestas y lotes de Navidad en grupodisber.es.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La carga y descarga inteligente llega a la ciudad de Madrid. Este lunes empieza a funcionar una nueva aplicación que va a ofrecer a los repartidores información inmediata de las plazas de ESO, de carga y descarga disponibles y la posibilidad de reservarlas con un ticket virtual. Es una de las medidas que quiere poner en marcha el ayuntamiento dentro de su nueva estrategia de distribución urbana de mercancías. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El objetivo, Ramón, es que haya un modelo de carga y descarga, de reparto, de mercancía sostenible y que no haya esas dobles o triples filas como las que suelen verse muchas veces en las calles, especialmente en la que te encuentras.
Un auténtico calvario, la carga y descarga en calles del centro como esta de Martín de los Heros, donde estoy. Madrid cuenta con más de 8.000 plazas de carga y descarga. Con esta nueva aplicación de la zona SER, se sabrá qué plazas hay libres y cuáles no, y se reducirá la contaminación. Habrá un periodo de aviso desde el próximo lunes hasta el 15 de enero. Después, sanciones. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Esos 50 agentes del SER lo que van a hacer es dejar una notificación, un aviso en el parabrisas, informándole de la indisciplina que han cometido y sobre todo informándoles de la necesidad de descargarse y darse de alta en esta aplicación, porque para llevar a cabo operaciones de carga y descarga en Madrid será necesario disponer de esta aplicación. Si un transportista no tiene esta aplicación, no podrá operar en la ciudad de Madrid.
Diego es repartidor y ve bien esta aplicación.
A veces está muy ocupado, que tenemos que aparcar en doble fila y es un coñazo porque nos multan, y que bien por esa aplicación porque nos ayuda más.
Javier opina lo contrario.
Positivo se ve, el problema es que luego aparca todo el mundo donde les apetece. Sí, ese es el problema. Y aquí vienes y cada dos por tres está ocupado.
Además, se van a habilitar 1.000 nuevas plazas de carga y descarga con horario continuo y ampliado de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
Gracias, Ramón. Y hace casi un mes que fue desalojada La Quimera, un edificio en pleno lavapiés ocupado desde hace una década. Hoy vuelve a la actualidad de la mano de Más Madrid, que presenta una iniciativa en el pleno del Distrito Centro de esta tarde. Por un lado, pide al propietario del inmueble que lo ceda, y si no, estilo Venezuela, que se ha expropiado, como explica en COPE el presidente del Partido Popular en Centro, Carlos Segura.
Propuesta pues que podría llevar Hugo Chávez, que era de expropiese, expropiar un edificio a una persona o por ser un edificio que la incompetencia.
Pues ahora solo queda saber si el PSOE y Ciudadanos con sus votos permiten que esta iniciativa siga adelante y llegue a pleno.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta disfrutar de la vida, prepárate para lo que se avecina en Yamóvil, porque solo este mes podrás disfrutar de nuestros descuentos más locos. Bajamos el precio en cientos de coches. Busca tu vehículo y llévate una gran sorpresa. Yamóvil, el concesionario de las oportunidades.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Dale un buen mordisco a los alimentos de Madrid.
Porque están buenísimos y están en Alcampo hasta el 23 de octubre.
Más de 273 productos y 47 empresas de ASEACAM, la asociación empresarial que apoya a las industrias alimentarias de la Comunidad de Madrid y al comercio madrileño.
Siempre al mejor precio y con la mejor calidad.
Te esperamos en Alcampo.
Cuando crees que conoces Cabify, pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía.
Cadena COPE.
Presentada como un segundo cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, la comparecencia de Pedro Sánchez ayer en el Senado no tuvo otro objeto que dibujar una España que puede estar tranquila ante la crisis mundial, ya que él está ahí para afrontarla con su varita mágica de los impuestos. Aunque Núñez Feijóo trató de hacerle descender de las nubes en el escaso tiempo que se le permitió hablar, aportando datos de la situación real, no puede decirse que existiera debate, como ya ocurrió en la ocasión anterior. Para Sánchez, los españoles no tienen que temer nada del cercano invierno que mantiene en vilo al resto de Europa. Aquí no habrá racionamiento energético ni falta de gas para las calefacciones gracias a unos presupuestos mágicos que todo lo van a solucionar. Sin embargo, ayer mismo la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal desvelaba en el Congreso las carencias notables de las cuentas del Estado y la falta de información sobre algunas medidas contra la crisis, además de los problemas que ve en la previsión de ingresos. A continuación fue el Centro de Análisis e Investigación Económica, Funcas, quien deshacía las previsiones de crecimiento del gobierno, estimadas en un 2,1%, para rebajarlas a un 0,7% este fin de año, siguiendo la senda del BBVA y de algunos organismos internacionales. El mensaje que ayer dejó Sánchez en el Senado es que aquí vivimos en un permanente cuento de la lechera, cuyo final solo veremos cuando se abran las urnas.